para terminar tu semana completamente informado. Aquí comienza Sala de Prensa, un espacio realizado por La Discusión, periodismo regional al servicio de la comunidad. Con tu voz, somos todas las voces.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición, ya la tercera ya. La cuarta, me corrige aquí el gran Marcelo Parragués, que lo tengo aquí en los estudios de la 94.7. Les saluda Marcelo Herrera y estamos en la de prensa aquí en la 94.7, por supuesto, por internet, Radio La Discusión, www.ladiscusion.cl. Busca nuestro enlace de Radio La Discusión para que usted nos esté escuchando a esta hora de la tarde aquí en Chillán. Una tarde fría, pero no tanto. En la mañana estuvo bastante fría, pero ya no ocurre aquello. Está sobre 13 grados en estos momentos y el fin de semana no hay lluvia, no se preocupe, salvo el lunes. El lunes ya en la noche vienen anunciados chubascos, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, así que va a estar para ser otoño. Va a estar agradable la temperatura, entre 7 y 13 grados las extremas probables este fin de semana, donde van a pasar muchas cosas. Ya estaremos con nuestros colegas preguntándoles en sus diversas áreas lo más importante y lo graneado este fin de semana, que tendrá mucha actividad deportiva. Estaremos con Rodrigo en un rato más. Mucha actividad cultural y panoramas acá en la ciudad, junto a la periodista Carolina Marcos. Estaremos conversando también de lo que está pasando en la convención constitucional, en la constituyente, ahí ya de cara a los últimos a las últimas correcciones del borrador. Ya se quitaron y se fusionaron algo así de 170 artículos. Se redujo bastante el borrador para que pueda ser aprobado finalmente por el pleno, o si no, queda el borrador tal como está, y así va la cosa. De eso estaremos conversando también junto a la periodista Isabel Charlin. Una jornada nacional marcada, tuve todo, esta jornada de viernes tuve todo. Oye, impresionante lo que nos hicieron los medios de comunicación, trasnochar primero y madrugar en torno a esta posibilidad de Chile de poder ir al Mundial, que nunca fue y nunca iba a ser. Si ya, aquí estamos con cuestiones, nunca iba a ser. Así que, oye, llorando por la herida de nuevo, no, todo mal, somos el hazme reír de Sudamérica, viejo. Mucho meme, riéndose de la situación de Chile, pero realmente fue un escándalo. Lo de Byron Castillo, finalmente la FIFA, por supuesto que no concedió. Fue bien escueto el comunicado de la FIFA. En el fondo, la FIFA lo único que dijo fue desconocer que hubo algún tipo de problema de Ecuador con la inscripción de Byron Castillo, pero no dio ninguna razón legal. Por lo tanto, lo único que dijo fue que desautoriza la denuncia interpuesta por Chile, y de ahí en más ya nada más que hacer. Pero la del picado a Milad, el presidente del fútbol chileno, con una cara de 3 metros, dijo que iban a ir a apelar al TAS, este tribunal de asuntos, ¿verdad?, de competiciones deportivas, pero se va a ganar seguramente el odio ya de todo Sudamérica, que se está mofando de esta postura chilena, donde ni siquiera Chile hace los méritos, porque perdimos, nos fuimos a Perdice tempranito contra Túnez. Así que antes habíamos perdido con Corea del Sur, ahora Túnez. Entonces, no sé a qué vamos a ir en realidad al Mundial, a Qatar. A pasar vergüenza, mejor quedémonos tranquilitos formando un buen equipo, ayudando a esta renovación de la generación dorada que tanto nos dio. Eso fue en el tema deportivo, porque en Estados Unidos la noticia, ¿verdad?, internacional ha estado marcada por la agenda del presidente Gabriel Boric, que tuvo un chilenismo ahí, un impas con el gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué le cuento? Se le salió el chileno, lamentablemente, al presidente Boric, y se mandó uno de esos condoros que lamentablemente pusieron un poquito en el segundo plano lo bueno que lo estaba haciendo, porque el presidente Boric, en el marco de la cumbre de las Américas, ¿verdad?, se dio el lujo que no se lo da a cualquiera. Convocó a 9 gobiernos, 9 países, digamos, de la costa Pacífico, ¿verdad?, a firmar una alianza de protección oceánica. Y en su discurso criticó la ausencia ahí en esa firma de Estados Unidos. Y resulta que le soplan y le dicen: oiga, jefe, ahí está el representante de Estados Unidos, lo tiene al ladito, y es John Kerry, secretario de Estado, ex vicepresidente, ¿verdad? Y también el encargado del asunto climático de el gobierno de Joe Biden. Así que Boris trató de arreglar, la verdad, dijo, bueno, reconoció que Estados Unidos había firmado y estaba presente para la firma de esta alianza. Y lo más simpático sí fue la salida de John Kerry, ¿eh? Uno esperaría, por ejemplo, si hubiese estado el gobierno de Trump, le dan con todo. Yo creo que nos tienen bombardeando hasta ahora acá la moneda a cualquier carretera. Pero John Kerry salió jugando y al final celebró esta talla, digamos, celebró este impasse, preguntándole a Boric, presidente, me queda una sola duda, ¿dónde está la cerveza? Le dijo John Kerry a Boric como para alivianar un poco la tensión del momento y aludiendo también a este encuentro bien simpático que tuvo Boric anteriormente con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, cuando fueron a tomarse, ¿verdad?, una cervecita ahí a un pub a conversar de lo humano y lo divino en el marco de la preámbula a la cumbre que se desarrolló y terminó hoy día en Los Ángeles, California, pero esto fue en un pub allá en Canadá en la primera cita. Saludamos de inmediato a quien me acompaña en esta jornada, el periodista Francisco Martinich. Francisco, ¿cómo te va? Bienvenido a Sala de Prensa.
Gracias, Marcelo. Un saludo a toda la audiencia. Saludo a Marcelo Parragués, excusándome.
No se preocupe. Hay situaciones que se comprenden para un día bien. Un día bien
es
de loco.
El taco en el centro es enorme porque está cortado el rally móvil. Entonces, el llamado es a tener paciencia. Los conductores sacan lo peor en estos momentos. Mucha irascibilidad.
Sácalo por de lo nuestro, pero fue desde la tempranito, desde las 7 de la mañana y hasta 6 de la mañana estaba montado estaba cortada, la calle estaba cortada ayer, la calle de la Gobernación, estaba montado, desde madrugada,
claro, pero ahora
estaba montado
el
escenario.
Constitución.
Claro. Entonces, me imagino la crema que debe estar en el centro a esta hora.
Así es.
Pero que ese Marcelo Parragués. Oye, le pasa a Boris, no le va a pasar a usted, Francisco, así que no se preocupe,
Bueno, muchas gracias por la comprensión.
Exacto, están a la hora del día. Una semana, Francisco, que estamos comenzando a revisar porque tuvo de todo lo a nivel nacional marcado por estos impases, de la FIFA, de este impasse del presidente Boris, dentro de toda su buena movida que hizo ahí con el esta alianza para protección del oceánico, pero
hasta
el impasse, digamos, ese con el nombramiento de la ausencia de Estados Unidos, y está más allá John Kerry, que era lo que estábamos conversando en un momento determinado. Así que una semana bien agitada, que de lo local tuvo también sus cositas, temas
matizados,
temas de seguridad. Exacto. Temas de orden legal, que vamos a comenzar a pasar a revisar, ¿te parece, Francisco, en este momento?
Por supuesto.
Y vamos a comenzar de inmediato, porque vamos a ir de inmediato a los top 5, las 5 noticias que marcaron la jornada, la semana informativa aquí en la región de Ñuble, comenzando con una noticia que tuvo también resonancia nacional, porque resulta que fue la primera sesión del Comité de Ministros del nuevo gobierno de Gabriel Boric, y justamente le correspondió a esta instancia votar dos proyectos medioambientales, uno en el norte y otro el posible futuro o segundo relleno industrial ahí en el sector de Yoyinco, en Chillán Viejo. El resultado fue tal como se podía haber previsto, ¿verdad? El rechazo al relleno sanitario que pretende instalar la empresa Inser S.A. Este fallo del Comité de Ministros confirmó la inadmisibilidad del centro de acopio, al cual ya no le habían aprobado su estudio de impacto ambiental por parte del Comité acá
regional. Claro, por eso era previsible, porque el estudio de impacto ambiental no había sido aprobado, pese a el proponente, la empresa Inser, apeló, digamos, a esta instancia, que es la máxima instancia finalmente de los organismos administrativos desde el punto de vista ambiental.
Y marcaría una consecuencia con lo que planteó Boric en su momento, o la ministra del Medio Ambiente en su momento, como política medioambiental, esta de tener proyectos, pero a todas luces evitar proyectos que generen conflicto con la ciudadanía, digamos.
Claro, y este es un proyecto que justamente en Chillán Viejo es muy resistido, porque significa aumentar el pasivo ambiental de la comuna histórica, que recordemos ya tiene el relleno sanitario que actualmente opera, donde se deposita la basura de las comunas de Chillán y Chillán Viejo y de otras comunas también de la región. Y además allí hay un relleno industrial.
Claro, recibe... la gente se confunde, ¿eh? La gente piensa... A ver, lo que hay está el relleno industrial de Cobío, ¿verdad? Que acoge buena parte de mucha basura, de muchas comunas de Chile incluso, que está, digamos, con todas las de la ley. Pero este relleno de INSER, S.A., se pretende, claro, es colindante con este más o menos. Entonces se pretende instalar ahí y ya, por supuesto, la gente de Chillán Viejo reclama por ya pasar a ser directamente una zona de sacrificio en ese sector.
Sí. Ahora, el tema es...
Perdón, INSER, y hay que decir algo, que INSER está pagando también por el retiro de basura de varias comunas también. Lo que pasa es que ellos querían ahorrarse esto de pagarle a su ciudad de Cobío por el depósito, digamos, de la basura, exacto. Entonces hacer su propio relleno.
Ahora, INSER viene hace tiempo proponiendo este proyecto, hace 5 años aproximadamente, lo propuso, lo retiró en algún momento porque... aparentemente, bueno, tenía problemas técnicos el proyecto y finalmente hizo esta última embestida que fue la que de la que hoy estamos comentando y que fue rechazada. Ahora, hay un tema de fondo, sí, Marcelo, que creo que es relevante advertir y que tiene que ver con el futuro de los depósitos de basura. O sea, producimos muchísima basura, de hecho estamos sobre el promedio nacional con 1,5 kilos diarios por persona en Ñuble. Y hay una lógica que creo que deberíamos tener presente, ¿no? Que justamente en estos temas es bueno anticiparse y no esperar que colapsen, ¿no? O sea, o que lleguen, o que haga crisis. Exacto. Y que, claro. Que es lo que ojalá no ocurra, digamos, en términos de la vida útil del actual relleno sanitario y después no tengamos un relleno sanitario donde depositar tanta basura.
Exactamente. Y el otro tema es el del reciclaje y la reutilización. El reciclaje, materia pendiente, pero absolutamente, absolutamente. Acá en la capital regional, al menos, donde se han prometido ordenanzas y no hay instancias para poder reutilizar o reciclar la basura que uno va generando, como para no solamente facilitar el tema del colapso, eventualmente un relleno, sino también de facilitar el tema de la economía circular que gira en torno, claro, a esa actividad tan importante.
El manejo de la basura también, claro, puede ser un buen negocio.
Exactamente, dice. Puede ser un muy buen negocio para gente que se pueda dedicar a eso, empresas que pueden dedicar a la reutilización y a la correcta, digamos, clasificación de los residuos.
Claro,
y
eso tiene que partir en el hogar. Claro. Y ahí ya es la primera tarea, ¿no? De concientizar sobre aquello.
Uno quiere ir a botar, generalmente no tiene problema en botar botellas, ¿verdad? De plástico, todo, pero hay, ¿qué pasa hay otro tipo de...?
Claro, hay centros de acopio de botellas, sí, pero con el otro tipo de residuos. Ahora, justamente eso tampoco sirve clasificar en origen si después en el camión de basura se junta todo.
Exacto, también es cierto, no hay una fiscalización de qué está pasando en los lugares, claro,
donde... O sea, tiene que haber es una cuestión integral la respuesta a este tema y reitero, me parece que lo relevante es no desatender el asunto y pensar con mirada de futuro que vamos a necesitar, y este es el momento en que no tenemos problemas con el actual relleno sanitario, para pensar en qué vamos a hacer a futuro.
Pasemos, Francisco, a la segunda noticia, porque esto es de un interés, por supuesto, temas de seguridad, ¿verdad? La crisis de seguridad que estamos viviendo como país, como región especialmente, pero dice relación con un delito que es frecuente, lamentablemente, en los últimos meses en Chillán, especialmente, como es el robo de vehículos. Hay un proyecto muy interesante al respecto.
Así es. Finalmente se destrabó este proyecto, que ya estaba, te recuerdas que estaba aprobado en la anterior administración, y el gobierno, actual gobierno regional, lo detuvo la licitación de alguna forma porque quería revisarlo, en fin, y eso generó, bueno, y se tardó un poco, y eso generó una tensión con el gobierno comunal, particularmente de Chillán, que esperaba que se instalaran las cámaras de seguridad, porque este era un proyecto que tenía que ver principalmente con eso. Pero finalmente, bueno, transcurrió el plazo, se hizo ese análisis más exhaustivo que era el argumento del gobernador regional Óscar Crisóstomo para frenar este proyecto y no licitarlo meses atrás, y se adicionó justamente este elemento que es nuevo, que además de las cámaras de seguridad entonces van a haber portales, pórticos lectores de las patentes para detectar autos robados.
Que es uno de los delitos que más ha aumentado en los últimos tiempos.
Exactamente, sí. Vimos cifras, hasta recuerda, bueno, una incautación masiva y millonaria de autos de primera gama, pero también te acuerdas que en el diario publicamos un reportaje, sí, claro, que daba cuenta de que en los últimos meses, bueno, era increíble, porque la comparación con el año año pasado daba como un 200 y tantos% de aumento de robo de autos. O sea, es un delito que ha crecido muchísimo. Y que esta medida, bueno, viene a, esperamos a traer un poco más de tranquilidad y a desincentivar también este ilícito.
Exactamente, obviamente. Lo concreto es que las cámaras de televigilancia, su proyecto destrabado, como bien dice Francisco, contarán también con estos lectores, ¿verdad? Pórticos lectores para detectar autos robados. Pero también la semana hizo noticia por el hallazgo de osamentas presumiblemente humanas en el subsuelo del centro de Chillán. Específicamente estaban construyendo un
pozo profundo,
parece, un pozo, ¿no? Exactamente, gracias, un pozo profundo en el colegio antiguo, Colegio Seminario Padre Hurtado, hoy Liceo de Excelencia Bicentenario Padre Hurtado. Y mientras se realizaban las excavaciones, se encontraron esta osamenta y de paso estos ductos, ¿verdad? Que han dado mucho comentario cuando uno encuentra un ducto en la ciudad, que eran de estos antiguos acueductos, ¿verdad? Que llevaban el agua o transitaban a modo de desagüe, ¿verdad? De la ciudad. Que eran bien bonitos, formados de ladrillo, ¿verdad?
Sí, y muy bien conservados.
Muy bien conservados,
sí, exactamente. Las imágenes que nos hemos compartido, las que hemos podido tomar nosotros en episodios anteriores, las actuales que publicamos en el diario, las compartió la Policía de Investigaciones, quien por razones obvias tiene que hacer una indagación allí también, para identificar la data de esto. Además, se presume que son restos humanos, podría no ser, pero aparentemente hay vértebras y restos.
Y se hizo presente gente también del Consejo de Monumentos Nacionales.
Claro, también, porque
justamente un tema patrimonial.
Por lo que tú citas, justamente. Si se trataría posiblemente de construcciones que datan de principios del siglo XX, de 1910.
Exactamente. ¿Sí? Finalmente, los otros circuitos que se han, o sea, no circuitos, los otros tramos que se han encontrado, ¿verdad? Estos túneles, ¿verdad? Que son acueductos del siglo pasado, siglo anterior, finalmente han terminado rellenándose, ¿ah? Hubo todo un debate, sí, que generó, sí, claro, sí, de qué hacer con estos.
Sí. Se hablaba de dejarlos algunos a la vista, como, claro, ha ocurrido en algunas ciudades de
Talca, dicen,
Talca, claro, y creo que, claro, en el norte también. Yeah. Que justamente por su valor patrimonial quedan expuestos y cubiertos de alguna forma con algún tipo de material, digamos, que como una exhibición, ¿no? Quedan como en vitrina.
Exactamente.
Para justamente relevar ese valor patrimonial que tienen. Y también esto da pie para esa tesis de que entre los establecimientos religiosos habían
pasadizos secretos,
exactamente,
claro,
que conectaban. Pero aparentemente son
al menos historiadores se la han jugado por la opción esta de los acueductos, ¿verdad?
Sí, parece ser.
Sí, no, sí. No hemos visto historiadores. Habría que escarbar, igual siempre interesante en ese tema.
Esta es como noticia en desarrollo, digamos, sí, claro, para saber finalmente cuál era el origen de los restos